Comentario del análisis que nuestro querido Carlos Artiles, periodista gran canario, nos hace desde Estados Unidos, desde Utah en concreto. Y hoy nos va a hablar, como siempre, en sus tres términos internacional, nacional y autonómico, de Ceuta, por supuesto, que se confirma, según la opinión y la información que la que dispone Carlos, que han sido los servicios secretos marroquíes los que han provocado y paralizado uno y otro incidente producido el 31 de julio y el 15 de agosto, y que el rey está cabreado bastante por la repercusión internacional de la imagen de su país. Ya hay muertos por las bandas terroristas, narcotraficantes en la península. También le preocupa a Carlos y hace un análisis de la situación del sur de la península. Los españoles que siguen perdiendo poder adquisitivo nos hace una reflexión y con datos muy interesantes del poder adquisitivo que tenemos desde el 2019 al 2026, y no se lo pierdan porque son datos, no son relatos. También los terremotos que inundan el mundo, sin olvidar que hubo uno en Granada hace 3 días de magnitud 5 que no provocó ninguna desgracia humana, pero sí provocó desgracias materiales, daños materiales, pero poquita repercusión mediática ha tenido. Y por supuesto, de su Estados Unidos, donde él reside, con ese Trump que está en unas horas bajas y además le queda poco tiempo para esas elecciones de medio mandato que puede condicionar la segunda mitad de su legislatura. Bueno, pues les dejo en compañía de Carlos Artiles con este pequeño resumen que les he hecho, adelantándole lo que les va a narrar, y mañana, Dios mediante, volveremos a encontrarnos aquí en las ondas de Gente Radio, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Les dejo con Carlos, yo vuelvo mañana a las 7:30.
Saludos, Diego, para ti, para todo el equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos a todos los que nos siguen en las redes sociales. Vamos con el repaso de toda la actualidad política y social en los tres niveles que nosotros abarcamos normalmente en nuestros comentarios a nivel internacional, nacional y local, y lo seguimos haciendo desde el antiguo virreinato español en el entorno del Lago Salado aquí en Utah. Bueno, seguimos dándoles estos comentarios semanales a pesar de las fechas. Entramos ya en los últimos 15 días de agosto. Sigue coleando todo el tema de Ceuta, sigue sin arreglarse el problema gravísimo. Ahora, por lo visto, dice que se van a poner en huelga de hambre todos los que han entrado ahí pidiendo el asilo. Bueno, porque claro, se les había vendido, digamos, el paraíso, y ahora pues la política juega con ellos, lógicamente. Porque este fin de semana se esperaba que iba a haber una oleada tremenda de inmigrantes nuevamente, de una invasión otra vez de Ceuta, y esta vez sí se ha podido parar. Bueno, ha confirmado por el periodista que más sabe de estos temas en el Magreb, que además ataca la monarquía marroquí muchísimo, y él denuncia que con el respaldo además del gobierno español, desgraciadamente, me refiero a Ignacio Sembreros, que escribe en El Confidencial, y confirma lo que les adelantamos en estos comentarios la pasada semana: la oleada migratoria hacia Ceuta a finales de julio fue un acto de venganza del Servicio de Inteligencia Doméstica de Marruecos, después que se llama la DGST, después de que sus operaciones fueran expuestas en julio por 13 medios europeos y un medio israelí. Y entonces, en venganza a esto, donde está ese que le llaman el virrey de Marruecos, que ya hemos comentado también aquí. Y bueno, pues eso provocó esa oleada, y el por qué no se paró esa oleada, que sí se ha hecho ahora en esta que se también se había montado por en redes sociales para este día 15, el pasado 15 de agosto. Dice que con la ayuda de unos antiguos agentes, pues muchos periodistas revelaron que los métodos de espionaje, comenzando por el amplio uso de lo que era la aplicación israelí de Pegasus, que tenía como víctimas no solamente a Pedro Sánchez y a Marlaska y a la ministra de Defensa, sino también incluso hasta al presidente Emmanuel Macron francés. Todos esos fueron espiados por Pegasus, y esto fue denunciado por esos 13 medios europeos, y entonces parece que en venganza, entre comillas, esa inteligencia doméstica, digamos, de Marruecos hizo esto contra esa invasión de Ceuta. Esto, por lo visto, se salió de madre porque alcanzó proporciones gigantescas, muy por encima de lo que se esperaba, y fue justo en el día de la celebración del Día del Trono, y Mohamed VI pues se quedó expuesto y se enfadó, se cabreó muchísimo, reprendió a todos sus ayudantes, y yo diría que más bien a sus esbirros, porque la imagen de Marruecos quedó muy mal internacionalmente y la del propio rey, porque el Mohamed VI había vendido una modernidad del país en el Día del Trono, están ahora mismo intentando ser la sede de la final del Mundial del 2030, pues tenían muy cerca y estuvo ahí invitado Infantino, en fin, había mucha prensa, mucho eco internacional y esto pues le dio una imagen penosa, ¿no? Bueno, pues mientras Mohamed, como digo, vendía modernidad, pues resulta que se veían a más de 80.000 marroquíes que estaban entrando, bueno, la mayoría, el 90% marroquí, entrando en Ceuta y escapando precisamente de su país. Los 80.000, por cierto, se le escapó a Gilberto Torres, que ya saben que tiene esas cosas. Bueno, pues ante esa pésima imagen, Marruecos ha pedido que le devuelvan a todos los que fueron para allá, especialmente a los menores, y de paso pues está burlando de España y del gobierno, porque sabe que la estúpida burocracia española y europea y las políticas migratorias absolutamente demagogas, pues se lo van a impedir, y por eso lo están pidiendo, porque saben que no lo van a hacer, y han hecho que también este 15 de agosto, pues podía haberse repetido otra vez la invasión, como digo, pero esta vez sí lo evitaron, porque ya habían quedado muy mal ante Europa y ante el mundo, ¿no? Al final, bueno, ese efecto llamada que se esperaba, y todo lo que se estaba moviendo en redes sociales se cumplió. Lo que pasa es que no pudieron ni acercarse, porque esta vez sí se puso muchas barreras y Marruecos evitó que pudiera ir a más. Y por eso no ha pasado nada, ¿no? También en España había otras protecciones, perdón, en Ceuta había también otras protecciones, había más personal de seguridad y más ejército, etcétera. La pregunta es por qué no se evitó ahora el día 15 y por qué no se pudo evitar en finales de junio, en esa invasión, como digo, de 80.000, según decía Gilberto Torres. El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouabi, dice que tiene una versión muy distinta del problema que atraviesa España con todo el tema de la inmigración y esa invasión de Ceuta, etcétera. Dice el ministro que su país viene advirtiendo de hace más de un año de que se podía producir un asalto como el que hubo en Ceuta, ¿no? El problema es que no dice por qué dejaron que pasara a finales de julio, si lo sabían, y por qué ahora no lo han impedido, ¿no? Dice que la sentencia del Supremo fue la gota que colmó el vaso, esa es la excusa. Es evidente que era un efecto llamada para mucha gente, porque pensó que eso ya era jauja. Y bueno, y dice el ministro que es imposible frenar la inmigración ilegal si el gobierno español regulariza a los que entran. Es decir, ese claro efecto llamada de las políticas del sanchismo, de las políticas socialcomunistas, ¿no? Eso es obvio que es así, aunque el gobierno lo niegue. Dice el responsable, además, de la justicia marroquí, que los europeos no saben lo que quieren y que España tampoco con respecto al tema migratorio. ¿Quieren combatir la inmigración ilegal o no? ¿O solo quieren lanzar eslóganes que contradicen la realidad? Se preguntó el ministro, con toda la razón, por otra parte. Decía el responsable de justicia, no pueden pedir que impida la inmigración ilegal a los marroquíes si pretenden regularizar el estatus de todos los que van o le ofrecen asilo. Entonces mejor que Marruecos no impida nada ni la entrada a nadie, decía. Necesitamos entender qué es lo que quieren. Si hay un deseo de llegar a un acuerdo para poner fin a estas cosas, pues se requiere un consenso. O sea, están pidiendo más dinero, en definitiva. Faltó decir que hay que ser muy, muy gilis, ¿no? Y muy tonto para tener las políticas que está teniendo Europa, y en eso sí tiene absolutamente toda la razón, porque al final hay que hacerse la pregunta, ¿por qué España no envía los menas estos, que muchos de ellos no lo son, y la mayoría son marroquíes, de vuelta a Marruecos, donde ya saben que tienen contacto con sus familias, etcétera? Pues es muy fácil, porque para muchos en España es un negocio muy lucrativo, el negocio movió 1.600 millones de nuestros impuestos en 5 años. En Canarias hay presupuestada una partida de 240 millones anuales para atender a esos menores o supuestos menores, porque la mayoría no son solamente marroquíes, sino que además muchos se sabe que no son menores de edad. Habría que preguntar cuánto dinero se lleva las ONGs vinculadas al PSOE, vinculadas a los partidos de izquierda, donde están algunos de sus dirigentes, sobre todo en Canarias. Cuánto va, por cierto, a organizaciones vinculadas a la Iglesia católica. En Estados Unidos, por cierto, salió una noticia esta semana que el 80% de los ingresos de la Iglesia católica vienen de gestionar temas migratorios. Habría que preguntar eso en España también, ¿no? En fin, estas son las cosas que están vinculadas a todo este escándalo. Y mientras en Ceuta pues siguen pasando las canutas, sigue habiendo una situación caótica, sigue habiendo una inseguridad tremenda, la gente no puede salir a la calle. Y aquí Mónica García, la ministra MEMA, médica y madre, que dice que no pasa nada, que no hay ninguna emergencia ni hay nada. Es decir, han entrado un montón de gente más, muchos de ellos con problemas de infecciones y de enfermedades que pueden ser contagiosas, que ya lo están denunciando, como tuberculosis, como sarna, etcétera. Y dice la ministra que no pasa nada, que es la responsable de eso y que no... Y que ya no ve ningún problema. Es una cosa verdaderamente lamentable, por no decir otra cosa. Bueno, esta semana, mientras tanto, su jefe, su santidad, pues no interrumpió sus vacaciones en la Mareta para ver el eclipse en los Lleves, Guadalajara, como tenía previsto. Tampoco fue a la invasión de Ceuta, por otra parte. Él está muy tranquilo. Yo creo que se arrepintió porque... porque prefiere estar ahí con su familia y no exponerse y seguir rodeado de su mujer, sus hijas, la madre, toda la familia, en fin, en un all inclusive de lujo espectacular que pagamos todos los españoles, ¿no? Porque el arrepentimiento de no ir a los Lleves no creo que haya sido por vergüenza, porque carece absolutamente de ella. A Don Teflón le repala absolutamente todo, pero su gobierno sí tenía ya montada la fiestita, que se gastaron cerca de 75.000 euros en el acto institucional del eclipse, con zona VIP, con 300 invitados en el observatorio precisamente de Lleves, con presencia de 4 ministros. Evidentemente, si hay barra libre, está el Víctor Torres también. No podía faltar. Hay que añadir que también a todos esos gastos hay que meterle el despliegue de seguridad excepcional que había, porque además se esperaba que iba a ir su santidad, que al final no fue, ¿no? Pues esto contrasta con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, que está en el sur de Italia con su hija, pagada por ella todas sus vacaciones y su estancia, como en general hace cualquier primer ministro europeo. Es decir, lo de su santidad es una excepción a lo que normalmente se hace, ¿no? Y el presidente español pues está en la Mareta con unos 300.000 euros gastados de nuestros impuestos, con toda su corte familiar. Pero bueno, al final ya saben ustedes que para los medios el progresista es él y la ultra es ella, ¿no? Bueno, pues este es el nivel del progresismo que hay y lo que cuesta el ser progresista en España. Enlazando madejas, por cierto, me ha sorprendido la noticia que viene desde Italia. El periodista italiano Lorenzo Lovaso, de la cadena RAI, es decir, de la televisión pública de Italia, está denunciando cómo el gobierno español les detuvo y confiscó las cámaras y un vehículo de apoyo cuando llegaron a Ceuta. Aquí, bueno, pues ya saben que Sánchez está censurando que se informe desde Europa de todo lo que está pasando en Ceuta, porque es escandaloso lo que sigue pasando ahí. Y bueno, y esto es increíble, ¿no? Que tengan... la caradura de tener y de quitarle las cámaras a la televisión pública italiana. Impresionante. Hablando, por cierto, de seguridad e integridad en nuestro territorio, hay que ir ya con otro tema muy importante, porque la policía constata que la amenaza de los cárteles mexicanos, ojo, en España, con decenas de detenidos en un año, ya es una realidad. En los últimos 12 meses se han registrado intervenciones contra filiales e intereses de los cárteles de Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa, que son peligrosísimos, que yo los conozco bastante bien desde aquí, porque hay noticias un día sí y otro también de todo lo que las muertes, los asesinatos que se están produciendo en México, donde, bueno, no hay control absolutamente de nada. El país está prácticamente en manos de estas bandas, de estos cárteles, porque tienen y mueven muchísimos, muchísimos millones de dólares. Bueno, pues es muy grave la noticia que ha salido este fin de semana a raíz de estos problemas con el narcotráfico, porque en Isla Cristina, en Huelva, se produjo un tiroteo que deja al menos 3 muertos, uno de ellos un menor de edad, y eran 2 encapuchados en una motocicleta que han abierto fuego contra estas personas y se dieron a la fuga. Bueno, pues ya estamos viendo que en España, en ciudades españolas, ya se está pareciendo a lo que está pasando en México, lo que está pasando en Colombia, con esas bandas de narcotraficantes enfrentadas por controlar el negocio, el gran negocio que está viendo también con la que se es de nuestro gobierno, que ha quitado protecciones y que ha quitado de todo, donde, por cierto, está también y hay mucha relación con Marruecos, ¿no? Y siguiendo con temas graves de seguridad nacional y europea, el ministro de Defensa del Reino Unido pues lanzó una alerta de seguridad porque descubrió que las cámaras fabricadas en China en los drones K3 Scout de la Royal Navy pues estaban transmitiendo datos en secreto a una dirección IP en China. Ojo al tema, ¿no? Es decir, le habían puesto unas cámaras a los drones de la Royal Navy, de la Marina de Inglaterra, y resulta que estaban pasando información a una IP en China. Nos podemos imaginar lo que estará pasando con los equipos chinos de Huawei y otros que el gobierno español ha comprado a las fuerzas de seguridad del Estado, a las fuerzas armadas, por cierto, con mediación de ZP de por medio, como ya sabe. Bueno, hubo encuestas y sondeos esta semana, en concreto en El Español se hablaba también de que el PP rozaría los 150 escaños, mientras el actual pacto de gobierno solo llegaría a 110 diputados, y la mayoría Frankenstein, que invistió al trilero Sánchez, pues va a quedar reducida escasamente a poco más de 140 escaños, menos que podría conseguir los populares, el Partido Popular sin Vox. O sea, ese es un dato muy importante. Desde luego, la invasión de Ceuta ha hundido un poquito más al gobierno sanchista, bueno, esto parece más que obvio, aunque ya saben que si llega el CID de Tezano va a decir absolutamente todo lo contrario, porque es propaganda pagada por todo, malversación de libros que la oposición sigue permitiendo, y no entiendo por qué no insisten en esta historia. El partido de Abascal, el partido de Vox, frena un poco el crecimiento, pero las encuestas le dan cerca de los 57 diputados. Frenará, pero vamos, esta ya es una cifra bastante considerable. Llamativo es también que hay un 30% de los votantes que siguen apostando a que el felón Sánchez va a seguir de presidente, un 30%, frente al 45% que cree que será Feijóo. Es decir, todavía no llega al 50% que los que apuestan porque el flojito líder democristiano pueda ser presidente. Esta es la realidad de esa encuesta, y muy preocupante. Es muy flojito, sin duda. Si fuera Ayuso la candidata, seguro que las cosas estarían bastante más definidas. Y bueno, estas son las conclusiones que saca el jefe de opinión del Español, Cristian Campos, muy interesante, sobre la encuesta, sobre lo que se deduce de esas encuestas, de esos sondeos, a prácticamente un año de las próximas elecciones, si al final se cumple lo que está diciendo Sánchez, que cualquiera sabe, porque esto está todo en veremos. PP y Vox estarían al borde de una mayoría que les permitiría incluso hasta cambiar la Constitución, si el PP quisiera, que eso ya lo veo más complicado. Desde luego, ahí sí que la apuesta por Vox sería precisamente para intentar cambiar la Constitución. La inexistencia de un umbral mínimo del 5% sería una de las razones fundamentales para cambiar, sobre todo, la ley electoral. Ese umbral mínimo del 5% para entrar en el Congreso permite que las fuerzas que dice Cristian Campos le llama cantonalistas, desde luego, recordando efectivamente a lo que pasó en la Primera República a finales del siglo XIX en España, pues sigan obstaculizando la gobernanza del país. Y sigan no solamente obstaculizando, sino que además es carísima todo lo que cuesta ese chantaje precisamente de esos separatismos catalán y vasco. Votar a Salf ahora solo beneficia al trilero y al PSOE. Está diciendo que el voto, digamos, de la derecha o derecha más radical, pues puede beneficiar al PSOE. El espacio comunista de Sumar y Podemos está muerto, ha sido totalmente canibalizado por el PSOE de Sánchez, y eso es lo que le salva relativamente al felón de una debacle mayor y a su partido, y eso es bastante obvio, es decir, por eso mucha gente se dice, bueno, ¿por qué no baja del 20 o 20 y pico por ciento de intención de voto? Entre otras cosas porque está canibalizando precisamente a todo el espacio comunista. El voto al PSOE no es, desde luego, propositivo, dice Cristian Campos, sino un troll democrático, es decir, el objetivo no es que gobierne el suyo, sino impedir la alternancia democrática, es decir, es un voto profundamente antidemocrático y totalitario, obviamente. La derecha antiespañola del Frankenstein, es decir, Junts y PNV, también se están hundiendo con esos pactos con el felón, todavía no tanto en el Congreso, pero sí en sus zonas de influencia, en sus regiones, que es su fuente de poder y legitimidad, les va a pasar muchísimas facturas. Eso son lo que se está dando en las encuestas. La victoria del PP y Vox es un too big to rig, decía que demasiado grande para ser verdad, vendría a ser la traducción. Pero el problema no son tanto las próximas elecciones, sino las que pueden venir, si realmente se confirma esa alteración del censo electoral, que evidentemente es, yo creo que, real y muy seria. La mayor victoria de la derecha en 50 años de democracia debería también tener un correlato en las políticas públicas. Esto decía Cristian Campos, yo creo que tiene toda la razón. Los españoles no están pidiendo un socialismo bien gestionado, están pidiendo que haya una derecha más dura, es decir, libertad económica, sentido común, defensa de la clase media y trabajadora y el fin del paternalismo estatalista, y es la hora de que se toquen muchas cosas que se creían antes intocables. Esto es un mensaje directamente al flojito PP y esperemos que sea así. No lo está diciendo solamente Cristian Campos, se lo están diciendo muchos otros, y dentro del propio PP algunas voces liberales, como la de Ayuso y como también la de Cayetana Álvarez de Toledo, que están en esta misma línea. De luego es un excelente análisis de esa encuesta por parte del jefe de opinión del Español, pero lo del 5% me parece que es lo más destacable, porque es algo fundamental, que hay que acabar con el carísimo chantaje de los cantones separatistas antiespañoles y ese negativo impacto que ha tenido en todos los sectores, ¿no? Desde el hidrográfico hasta la seguridad nacional. Es decir, todo está afectado precisamente por ese chantaje. Bueno, hablando precisamente de los problemas que hay con los procesos electorales, también decía Cristian Campos, es muy grave la noticia de esta semana que Correo se niega a dar la información de cuántos votos por correo manejó en las elecciones de 2023. Hay que recordar que estaba la fontanera Leire al mando de esos votos. Y eso es otra cosa que la oposición no está haciendo especial énfasis, sobre todo el PP. Ahora ha hecho alguna cosita muy, muy, muy flojita, pero realmente habría que indagar si en el 2023 ese voto por correo fue manipulado, que tiene toda la pinta porque estaba Leire ahí. Es obvio que las cosas no se hicieron correctamente. Bueno, el ministro socialista Corcuera, por cierto, explica cómo en estos días de hace 90 años, pues el militante del PSOE estaban o habían asesinado al fiscal general de por entonces, a Valentín Gamazo y sus tres hijos, porque tuvo el delito de haber investigado al líder del PSOE, a Largo Caballero. Y decía Corcuera, ¿por qué recordamos las 13 rosas y no a Gamazo y sus hijos, que fueron asesinados vilmente y también por cuestiones políticas? Yo añadiría, ¿y por qué se homenajea a Negrín y a Compán, y que fueron unos criminales responsables de miles de asesinatos políticos, además de ladrones, de grandes ladrones, y no a socialistas ilustres como a Besteiro, por ejemplo? Bueno, pues esto es lo que estamos viviendo hoy en día, desgraciadamente, es volver a repetir los mismos errores de hace casi un siglo. Bueno, hay que ir a hablar de la Casa Real, porque el zafio del ministro Puente, criticando al rey, porque saludó a un periodista y a un empresario español, Javier Negre, que estaba en Colombia con motivo de los terremotos y de la proclamación del nuevo jefe de Estado, del nuevo presidente colombiano, pues estaba criticando al rey, y no solamente lo estaba criticando, sino que también sacó un tuit donde replicaba un viva la república. Es decir, esto es más grave, y eso por parte de un ministro del gobierno español. A ver si la Casa Real también se pone en su sitio, porque esto es muy grave, en mi opinión. Pero vamos, graves también, que por lo visto ahora son ellos los que tienen que dar permiso al jefe del Estado, me refiero a este gobierno socialcomunista, de a quién puede o no puede saludar, ¿no? Ya es prácticamente el colmo de esta situación. Decía Juan Soto Ibar que el argumentario de la Casa Real sabe que su futuro depende del PSOE, se lo oyó decir precisamente a Puente en una charla que tuvo con Pablo Iglesias y con Santaolalla, donde Iglesias habló de instaurar una república plurinacional para salvar a España del fascismo, es decir, al PSOE, ¿no? En definitiva. Bueno, pues por ahí van los tiros, decía Soto Ibar. Claramente que Puente tuitee contra el rey, pues no es una cosa, digamos, casual. Evidentemente todo viene por una misma política y a una misma dirección, ¿no? Van por ahí los tiros, lógicamente, y ojo, porque hay que tener esto muy presente. Bueno, vamos a hablar rápidamente de economía, porque yo creo que no somos conscientes del aumento de la presión fiscal en los últimos 6 años. Y hay datos en estas últimas semanas que son realmente, increíbles, ¿no? En el 2019, con un sueldo de 18.000 euros, se pagaban 157 euros de impuestos por cada español. En el 2026, con el mismo sueldo, se van a pagar 624 euros. Oigan ustedes el dato, es decir, en 2019... con 18.000 euros se pagaban 157 euros en impuestos, en 2026 con el mismo sueldo se va a pagar 624 euros. De hecho, basado en cifras oficiales, que habría que coger con pinzas porque estando el trilero de por medio, pues todo eso se cambia, el salario medio bruto ha subido en 5.531 euros anuales desde 2018, que eso es la cifra que da el gobierno. Sin embargo, lo que no te dicen es que no está descontada la inflación y lo que se llevan en el IRPF y en las cotizaciones. El trabajador medio se queda al día de hoy con 105 euros menos al año de lo que ganaba entonces. Por eso que estamos hablando, porque no se descuenta la inflación y porque se han aumentado las cotizaciones y se han aumentado los más impuestos. En definitiva, hoy con esos salario medio, digamos, pues resulta que se paga y se tiene menos dinero, o sea, hay mucho menos poder adquisitivo. Es decir, el salario medio bruto ha crecido un 3,1% en 6 años, pero esa mejora se disuelve prácticamente para el aumento del tipo efectivo, con las tarifas del IRPF sin defractar, con una mayor cotización del trabajador, con la incorporación de ese invento del MEI desde 2023, y eso hace pues que se tenga, como digo, menor poder adquisitivo. El salario neto ha bajado y si le sumamos los incrementos en impuestos que no se deflactan, pues la pérdida todavía es aún mayor. De hecho, los autónomos, las pymes, el IBI, el impuesto de circulación, los impuestos de luz, agua, gas, todo ha subido y no se deflactan. Esa es la situación que hay. Se paga por familia casi 4.500 euros más en impuestos que hace 8 años. Por familia, 4.500 se está gastando, o se está pagando, digamos, al Estado más de lo que se pagaba hace 8 años. Se ha multiplicado por 4 también la recaudación y los hogares españoles sufren en 2026 la mayor caída de ingresos reales de los últimos 3 años, según la OECD. Es decir, en España lo único que va como una moto es lo que se lleva Hacienda, que no sirve para nada, digamos, para tapar ningún agujero porque sigue en déficit, y lo que sí suben son los altos cargos y el pesebre socialista, porque para eso es para lo que está este gobierno principalmente, es para colocarlos a todos. Y mientras, con récord de recaudación, como digo, las infraestructuras pues están en estado lamentable, sin inversión, sin mantenimiento, la red eléctrica está absolutamente colapsada, ojo, según informa Vox Populi, pues la red saturada con récord de renovables tiradas y desechadas por falta de capacidad, con parones técnicos y con el precio absolutamente por las nubes. Decía el economista Emilio Montilla en un comentario en sus redes que estamos tirando el 10% de la capacidad de producción con energías renovables porque no se han hecho las inversiones suficientes para que el sistema pueda gestionar esa energía. O sea, es una cosa absolutamente disparatada. Hay 80.000 viviendas que están paradas porque el 10% del déficit, que es el 10%, como digo, del déficit de vivienda en España, porque no se le puede dar servicios porque la red está saturada. O sea, se pierden 60.000 millones al año en inversión industrial porque el 90% de los nudos están colapsados y se rechazan la mitad de las solicitudes de nuevas conexiones. O sea, esto es increíble y esto no, nadie lo cuenta, pero eso es gravísimo. Es decir, es que no se pueden hacer viviendas, no se pueden invertir industrialmente, por eso el capital extranjero prácticamente no está llegando a España. La situación es realmente muy, muy grave. Enlazando con esa noticia, que me parece escandalosa y que pasa incluso desapercibida, porque lo leo en la prensa vasca, más de la mitad de los inquilinos de la vivienda de protección oficial, de la VPO, pues en el País Vasco, como digo, pues son extranjeros y el 60% no tiene ni siquiera empleo. O sea, ya me dirán ustedes entonces cómo pagan esas viviendas de protección oficial. Con el problemazo que tienen los jóvenes españoles para conseguir una vivienda, que además no se pueden hacer porque están saturadas la energía, porque tenemos viviendas, como digo, 80.000 viviendas que están paradas por ese problema de no poder dar servicios de red eléctrica. Bueno, pues resulta que tenemos que el 50% de las viviendas de protección en el País Vasco son para extranjeros, y con un 60%, como digo, que no tienen ni siquiera ingreso, o sea, que no cotizan, en definitiva. Estas son las políticas de ese progreso socialcomunista del sanchismo y sus socios, que son unos completos inútiles, ¿no? Además de pésimos gestores, absolutos despilfarradores y, sobre todo y fundamentalmente, grandes corruptos. Esa es la realidad. Bueno, vamos con Canarias, también con temas de economía, enlazando, porque el Estado aumenta un 15% su recaudación fiscal en Canarias. El Estado también en Canarias da sablazo. Y en los primeros 6 meses ha aumentado un 15% la recaudación, o sea que se recauda más todavía en Canarias en estos primeros 6 meses. Es la cuarta comunidad autónoma que más crece en recaudación. Es decir, las islas están a la cola en todas las cifras macro, menos precisamente en eso. Es decir, casi 2.000 millones más de incremento que salen de los bolsillos de todos los residentes canarios. Y lo triste y lo lamentable es que eso lo lees en los medios y se vende la noticia como si fuera algo positivo, cuando es una asfixia económica que es insoportable, que está dando el gobierno socialcomunista y que también está permitiendo el gobierno autónomo canario, que dijo que iba a bajar los impuestos y no lo ha hecho. En Canarias el REF es un absoluto fracaso, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y no hay ninguna fuerza política que se vaya a presentar en las próximas elecciones que lo cambien y tenga intención de modificarlo. Hay que volver a los puertos francos o a la zona franca, como quieren llamarle ahora, pero esa yo creo que es la única solución y desgraciadamente nadie lo está defendiendo. Enlazo en este comentario con uno de Jesús Fernández Villaverde, que es profesor titular de economía en la Universidad de Pensilvania y que hace muchas referencias, digamos, a temas económicos de España, desde aquí, desde Estados Unidos. Y decía Jesús Fernández Villaverde: cuelgo de nuevo este post porque hay que insistir una y otra vez que el País Vasco y Navarra, la segunda y tercera comunidad autónoma de más renta, reciben transferencias fiscales netas de las otras 15 comunidades autónomas. Fíjense lo que está diciendo, que es gravísimo, que esto se sabía ya, pero bueno, lo vuelve a denunciar otra vez este economista. Es decir, el conjunto de las administraciones públicas presta servicios y paga transferencias a los habitantes del País Vasco y Navarra, que están muy por encima del conjunto de España en impuestos y cotizaciones sociales, y que le pagan los habitantes y empresas precisamente del resto de España, ¿no? Transferir de los relativamente pobres a los relativamente ricos es un escándalo que atenta contra los principios básicos del estado del bienestar, y esto lo hace además un gobierno socialcomunista. Tiene de coña, pero todavía es más escándalo que la inmensa mayoría de los economistas de izquierda, de centroizquierda, que se dedican en España a temas fiscales, decía este economista, permanezcan callados como tumbas al respecto, porque esto de los fueros, este residuo feudal, pues debe ser algo muy progresista, decía con mucha gracia este comentario de Jesús Fernández Villaverde, el profesor titular de economía de la Universidad de Pensilvania. Lo triste es que los canarios, Coalición Canaria, que supuestamente es nacionalista y defendiendo los intereses de los canarios, pues resulta que están a favor de esto, es decir, no dicen ni mu, de que dos regiones como PNV, o dos, sí, dos regiones como, como comunidad autónoma como el País Vasco y Navarra, por ese apoyo que tienen ellos al Partido Nacionalista Vasco, pues resulta que están, digamos, viviendo a costa de las demás, entre ellas Canarias, ¿no? Son las más ricas y se le estamos transfiriendo dinero a las demás comunidades autónomas, a esas comunidades más ricas. Bueno, vamos con el tema internacional, rápidamente, porque se nos va el tiempo ya. Hay terremotos por todos los lados, en Indonesia, en Granada, a esta última hora ha habido también en Valparaíso, en Chile, pero sobre todo en Colombia. El terremoto fue tremendo, de 7,3 en el noroeste, en la provincia de Chocó, que afectó también a la ciudad de Cali. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de las Prieglia, pues se puso de inmediato al frente del operativo, justo cuando informaba a la opinión pública de tener ya los primeros resultados muy, muy positivos de sus fuerzas, del ejército colombiano, en el marco de una nueva política de seguridad que él llama Patria Milagro, y donde dio muerte a varios cabecillas de disidentes de la FARC que estaban generando muchos problemas ahí en el país. Pero bueno, es inevitable comparar la reacción del gobierno de Colombia ante ese terremoto con el abandono del régimen chavista venezolano hace solo mes y medio, con unos sismos muy, muy parecidos, ¿no? Con unos terremotos muy parecidos. El Servicio Geológico Colombiano enseguida reportó el tema, se puso al frente el presidente, en fin, fue completamente diferente una situación y otra. Con Estados Unidos, a Trump está a menos de 100 días para las próximas elecciones de medio término, a principios de noviembre, y está en sus peores horas. Todo lo que prometió para su segundo mandato le ha salido absolutamente al revés. La economía empeora, la gasolina está por encima de los $4, eso a la gente le cabrea muchísimo, la inflación no decrece, con el tema de los aranceles, que son impuestos en definitiva, pues se encarece todo, las políticas migratorias arbitrarias y de terror están haciendo caer el consumo interno de una manera tremenda. Dijo que quería el Nobel de la Paz, que no se iba a meter en ninguna guerra, y se ha metido en una guerra en Irán que no tiene fin, que dijo que iba a acabar en 24 horas el conflicto en Ucrania, y bueno, pues ya ustedes conocen el resultado, ya nadie lo toma en serio en definitiva. Su popularidad ha caído por debajo del 34%, pero es que además ha repercutido en las elecciones primarias republicanas, donde están fracasando una y otra vez sus candidatos. Esta semana va a haber elecciones en Florida y en 5 estados más, y vamos a ver, porque puede ser una situación muy complicada para el presidente de Estados Unidos, aunque los demócratas tampoco lo tienen fácil, porque decía el periodista Andrés Oppenheimer que algunos le están criticando por llamar extremistas a los candidatos demócratas socialistas de América, el DSA, que así se llaman, y que son los que están ganando muchas primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero una cosa es ganar las primarias y otra cosa es ganar las elecciones generales en el próximo noviembre. Dice que se ha tomado el trabajo, decía Oppenheimer, de leerse las páginas oficiales de ese movimiento, y que son para preocupar, que son de terror, que entre otras cosas aparece incluso tan viva la Revolución Cubana, ¿no?, a estas alturas. Y con estas posturas disparatadas, pues lo que van a hacer es regalarle muchas posiciones a Trump, y eso es, yo creo que es así. De hecho, bueno, la guerra en Irán es un problema para él, pero bueno, con ese tipo de candidatos las cosas pueden cambiar de una manera tremenda. Bueno, también hay un escándalo porque Trump tuvo que camuflarse porque había una amenaza creíble iraní después de la cumbre de la OTAN en Turquía, se tuvo que cambiar de avión, salió en un carrito de maleta. En fin, hay un revuelo tremendo porque no protegieron a los periodistas ni al resto del personal. Se fueron, solamente protegieron a Trump y al resto lo dejaron ahí. Si la teórica, digamos, situación complicada de atentado, digamos, por parte de Irán hubiera sido cierta, pues lo hubieran dejado vendido. Bueno, Irán, mientras tanto, pues está negociando con Omán para compartir, el cobro de un tráfico marítimo. En fin, la tomadura de pelo es total en esa guerra. La próxima semana iremos con más información. Por hoy ya está bien. Saludos y hasta la próxima.